Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Frecuencia Legislativa, el espacio informativo en el que le entregamos a todos nuestros oyentes las noticias sobre los últimos acontecimientos de la Cámara de Representantes. Les habla Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en esta emisión. Esta semana la Cámara de Representantes avanzaron grandes proyectos y debates que por supuesto tenemos para todos ustedes. Gracias por conectarse con nosotros y no siendo más, empecemos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted qué es una recusación? El Congreso conmemoró el Día de la Afrocolombianidad. Se agudiza la situación de orden público en el país. Oposición en Cámara. Del Congreso a la calle. ¿Qué le preguntaría un representante a la Cámara? Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Hay un término que es muy escuchado cuando se debaten proyectos de ley en el Congreso. Les estoy hablando exactamente de la recusación, pero ¿la gente sabrá qué significa recusar o ser recusado? Pues bueno, ese es nuestro tema para la trivia de la emisión del día de hoy en Frecuencia Legislativa. Pues nuevamente salimos a las calles para conocer de primera mano qué saben los ciudadanos sobre este tema. Escuchemos.
Mi nombre es Daniel Contreras y la verdad me gustaría mucho saber qué es una recusación, ya que no conozco el significado de dicho término.
Mi nombre es Raúl Rodríguez y para mí una recusación sería como cuando uno lleva alguna acusación a una entidad y como que no da efecto y tiene que volver a hacer la misma acusación, creería yo.
Hola, soy Catalina Cadena y para mí una recusación es como una apelación o como contradecir una idea o algún pensamiento.
Mi nombre es Andrea Bejarano. Una recusación es cuando un congresista no se declara impedido para un tema por conflicto de intereses, pero otro congresista sí lo recusa y lo declara impedido.
Mi nombre es Blanca Rojas. Una recusación es una acusación acerca del conflicto de intereses acerca de un proyecto.
Sin duda, la recusación es un término que suena muy extraño y que su significado no es algo de dominio general en la ciudadanía, pero de eso se trata esta sección, que juntos aprendamos de todos esos mecanismos y tecnicismos que son el diario vivir de la actividad legislativa. Recuerden que al final de la emisión les estaremos contando qué es una recusación y en qué ocasiones se utiliza. El 21 de mayo de 1958, las comunidades negras gritaron libertad. Ese día quedó enmarcado en la historia, pues se firmó la ley de la abolición de la esclavitud, permitiendo así que San Basilio de Palenque se declarara el primer pueblo libre de América. En conmemoración al Día de la Afrocolombianidad, la Cámara de Representantes adelantó una plenaria dedicada a las comunidades raizales de todo nuestro país. Andrea Ortiz nos trae todos los pormenores de esta importante celebración.
En honor al Día de las Comunidades Afro, Raizales y Palenqueras, la Cámara de Representantes ha intensificado sus esfuerzos para impulsar proyectos que buscan mejorar y beneficiar a esta población. Entre ellos, el proyecto de ley que busca crear una cátedra de afroraizalidad en San Andrés Providencia y Santa Catalina. La representante del Departamento Bolívar, Dorina Hernández Palomino, del Pacto Histórico, nos cuenta más detalles de esta iniciativa.
En conmemoración al Día Nacional de la Afrocolombianidad, 21 de mayo, porque hace 173 años se dio la abolición legal de la esclavitud en Colombia. Vamos a discutir, y soy la ponente del proyecto de ley sobre la cátedra de la afroraizalidad en San Andrés. Esto quiere decir que en todos los establecimientos educativos del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se enseñará la lengua materna, el criol, que por mucho tiempo fue racializado, como si fuera el lenguaje de los esclavos. Y aquí con esto lo que estamos diciendo a San Andrés y al país, que nunca fuimos esclavos, que nuestros abuelos y abuelas africanas nunca aceptaron esa condición. Por eso tenemos el primer pueblo libre de América, que es Palenque, que hoy también aprobamos un proyecto en el Senado para hacer municipio especial. Y hoy vamos a poder afianzar esa cultura sanandresana desde la niñez para que este país pueda seguir siendo diverso y multicultural.
Estos proyectos representan esfuerzos legislativos destinados a beneficiar a todas las comunidades afro del país. Es por eso que también adelantaron una iniciativa que crea el Certificado de Responsabilidad Étnica e Empresarial. La representante Marilyn Castillo Torres del Estatuto de Oposición nos contó el compromiso que tienen desde el Congreso para avanzar con más iniciativas.
Tenemos varios proyectos para debatir que benefician nuestras comunidades, por ejemplo, la certificación empresarial, donde se demuestra el compromiso social que tienen las empresas con nuestras comunidades afro. Queremos que ese compromiso sea real, que valoren su trabajo, que valoren su emprendimiento, que valoren todas aquellas competencias que hacen que los afros podamos ser competitivos y participar en los diferentes ambientes laborales y así otros proyectos siempre en pro de nuestras comunidades.
Asimismo, fortalecer esta iniciativa para las empresas, quienes son responsables del compromiso social, económico y cultural de la comunidad étnica, es el objetivo que tienen todos los congresistas para mitigar esas brechas históricas y construir igualdad. En opinión de algunos representantes como Orlando Castilla de las Curules de Paz, señaló la importancia de este proyecto para las comunidades étnicas del país.
Para nosotros es muy importante este proyecto, teniendo en cuenta de que esa responsabilidad empresarial va a permitir cerrar paulatinamente esas brechas históricas que se ha venido generando o que se han dado en nuestro país y que requiere que para poder construir democracia, para poder construir participación, para poder construir equidad y justicia, pues necesitamos también que esas brechas cada vez se vayan cerrando. Para nosotros es muy importante en el entendido de que eso va a permitir que nuestras comunidades, que históricamente, por las circunstancias mismas que se generaron en el proceso de independencia, pues originaron unas brechas de desigualdades muy, muy, muy fuertes que han permitido que nuestras comunidades hoy no tengan las capacidades que deben de tener. Por eso creemos que este proyecto va a permitir precisamente cerrar paulatinamente esas brechas históricas.
Finalmente, también está en discusión el proyecto que busca convertir a San Basilio de Palenque como municipio, ya que es considerado como el primer pueblo de América que se libró de la esclavitud. Es además la tierra en donde nació el exboxeador Antonio Cervantes Pambelé. Y tiene un gran significado cultural en esta región, por eso el representante Cristóbal Caicedo del Pacto Histórico nos contó más detalles sobre esta iniciativa.
Aprobamos un proyecto que veníamos haciendo el seguimiento como Comisión Legal Afro y que además veníamos apoyando este proyecto, que es convertir a Palenque como municipio. El Congreso de la República y especialmente el Senado de la República en su cuarto debate ayer aprobó ese proyecto de ley, el cual convierte a Palenque como uno de los municipios más de este país. Es importante decirle que Palenque fue el corregimiento, pero el primer corregimiento libre, pero el primer pueblo negro libre de América Latina. Y ese primer pueblo libre de América Latina, que aún conserva su lengua, hoy lo pudimos convertir en municipio de Colombia. Fundamental para la Comisión Legal Afro, felicitamos al doctor Helser Pérez, quien es el autor de ese proyecto. También felicitamos a la ponente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Y felicitamos a toda la Comisión Legal Afro que ha venido apoyando este proyecto. Es importante decirle a los colombianos, ya tenemos un municipio más, esperamos la resolución que posiblemente salga el día jueves y posteriormente vamos a celebrar y a nombrar alcaldes, concejales, como lo establece la ley. Así que ya tenemos un municipio más.
Estas y otras iniciativas adelantan en la Cámara de Representantes para beneficiar a todas las comunidades del país.
Y ciertamente el Congreso de la República es el lugar de las puertas abiertas, donde cada uno de los 32 departamentos, las comunidades, los grupos étnicos tienen un espacio y son tenidos en cuenta para adelantar proyectos que impacten favorablemente su calidad de vida. La situación de orden público que se ha venido agudizando en distintas zonas del país ha sido uno de los temas más importantes de los que se ha estado hablando en la Cámara de Representantes. Los departamentos de Cauca y Valle de Cauca han sido uno de los más afectados por esta situación. El representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, miembro de la Alianza Verde, rechazó los actos violentos y pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes.
Después de 2 años, con el ministro Iván Velásquez no hemos tenido grandes resultados en materia de seguridad. Es más, el país desconoce cuál es la política de seguridad. Yo creo que lo mínimo es revisar la conveniencia de que él siga en el cargo por parte del presidente. Es que cuando no sean los resultados, pues hay que revisar y tratar de hacer ajustes, como lo hizo cambiando el comandante del ejército. Pero lo que está pasando en el norte del Cauca, lo que está pasando en Jamundí, lo que está pasando en Tuluá, los enfrentamientos hoy mismo en Robles, en Dagua, amerita que el gobierno logre darle prioridad a la atención a este territorio.
Por el contrario, para Alejandro Campos, representante miembro de la coalición Pacto Histórico, los actos que vienen adelantando los grupos criminales son la respuesta a las operaciones que se adelantan desde las fuerzas militares y de policía.
Como no han podido con nuestras fuerzas militares bajo el gobierno de Gustavo Petro, de seguir dañando laboratorios, de seguir dañando insumos, de no dejar que salga la coca, han salido en contra de la población civil. Quiero hacer un rechazo contundente, porque la población civil no está inmiscuida en este conflicto. Y si hoy no son capaces de derrotar a nuestras fuerzas militares o les molesta la acción que tiene el gobierno, como siempre está abierto el camino y la mano hacia la paz. La paz es el camino, no hay camino hacia la paz.
El representante Orlando Castillo, quien ocupa una de las 16 curules de paz de la Cámara de Representantes, hace un llamado al Gobierno Nacional para que actúe frente a estos hechos violentos.
Lamentablemente tenemos que decir que hoy estamos frente a una crisis que requiere que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto. Yo hago un llamado al Gobierno Nacional que no vemos voluntad por ningún lado de que estos actores quieran negociar, que quieran realmente sentarse a la mesa. Lo que hemos visto es que han atacado a la población civil, lo que hemos visto es que han atacado a la fuerza pública y al mismo tiempo han destruido las infraestructuras del Estado. Yo considero que siendo así, el Estado debe tomar acciones contundentes en aras de recuperar el territorio.
Y precisamente continuando con el tema de orden público, esta semana en oposición en Cámara, el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, se refiere al tema de seguridad en el país, especialmente en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca.
Desde nuestro partido Centro Democrático hemos defendido la seguridad como un principio y un valor para los 52 millones de colombianos. La seguridad no puede ser ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. La seguridad debe ser un derecho fundamental para todos los colombianos. No es posible que en los últimos días el Cauca y el Valle del Cauca esté sometido por las disidencias de las FARC, quienes han demostrado una vez más que no tienen voluntad de paz en nuestro país. Al presidente Gustavo Petro le enviamos un mensaje. Una de sus banderas de campaña fue el nos están matando. En su gobierno llevamos 150 masacres y 499 colombianos asesinados vilmente. La seguridad debe ser fundamental para garantizarle a los colombianos que puedan transitar por las ciudades y por el campo, para garantizarle a la inversión extranjera que lleguen a nuestro país y traigan recursos. No se puede jugar con la seguridad de un país. No se puede poner en riesgo, además, la vida de nuestra fuerza pública. A nuestros soldados y policías y a sus familias, todo el respaldo es de nuestro partido Centro Democrático como partido de oposición.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Llegó el momento de nuestra sección del Congreso a la Calle. Esta vez quisimos cambiar un poco la dinámica y permitir que los ciudadanos de diferentes lugares del país les hicieran preguntas a los representantes a la Cámara. Temas como el aborto y el transporte fueron algunos de los más cuestionados por los ciudadanos. Trasladamos esas inquietudes a los congresistas y esto nos dijeron. Escuchemos.
Estimados representantes de la Cámara, gusto saludarles. Mi nombre es Luis Alejandra Palencia. Me dirijo a ustedes de forma comedida para preguntarles sobre el aborto. ¿Qué tanta influencia tiene la Iglesia en la contemplación de la ley, en su estudio y su aprobación?
Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy del Partido Dignidad y Compromiso y para responder a la pregunta de Luisa, señalaría que la influencia de la iglesia es tan fuerte en lo que, no solamente en lo que tiene que ver con el aborto, sino en materia de derechos sexuales y reproductivos e incluso en materia de educación sexual, que los aspectos más garantistas los ha tenido que legislar la Corte Constitucional vía demandas de inconstitucionalidad que ha presentado el movimiento de mujeres, como lo fue la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo e incluso el aborto en las tres causales, que era como estábamos antes, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en casos de abuso sexual, en casos en los que la vida del feto estuviera en riesgo o la vida de la mujer estuviera en riesgo. Esos tres casos también fueron protegidos, digamos, vía la Corte Constitucional, así que lamento yo que la incidencia de la Iglesia sea tan fuerte que haya evitado el avance de los derechos sexuales y reproductivos, el avance incluso de la educación sexual como componente esencial en los pensum, en los colegios, y pues incluso al punto de hacer que la legislación más garantista que hay sobre la interrupción voluntaria del embarazo le haya correspondido a la Corte Constitucional y ni siquiera su reglamentación haya podido pasar por el Congreso.
Hola, mi nombre es Estefanía Gómez y quiero preguntar qué planes tienen para mejorar el sistema de transporte público en Bogotá.
Mi nombre es Diego Caicedo, Comisión Sexta de Cámara de Representantes, Partido de la U. Respondiendo a Estefanía, hoy desde el Congreso de la República se está trabajando por una ley que fortalece los sistemas férreos en el país. Hoy en Bogotá Región tenemos unos grandes proyectos que ayudarán a la movilidad, al transporte público, y uno de ellos es el Regiotram del Norte. Desde esta ley del sistema férreo hemos incluido un artículo que ayuda a que la cofinanciación se vea hecha una realidad y que este proyecto, como lo es el Regiotram del Norte, se pueda ver en un futuro muy cercano. ¿Qué va a ser el Regiotram del Norte? Va a coger lo que es Bogotá y la región Cundinamarca y va a ayudar a que la congestión vehicular sea mínima, ya que va a ser un transporte eficiente, amigable con el medio ambiente y por supuesto que disminuirá el tiempo de movilidad de las partes del norte de Bogotá. Esto nos ayudará ampliamente a que podamos suplir esa problemática que tenemos hoy en movilidad de Bogotá. Cundinamarca pues es parte fundamental, varios cundinamarqueses vienen a trabajar a Bogotá, y ayudar a que este proyecto sea una realidad pues ayudará mucho a que no solo Cundinamarca sino Bogotá se vea beneficiada con estos megaproyectos.
Bueno, y quiero que nos cuenten a través de nuestras redes sociales qué tal les pareció esta nueva dinámica y si quieren que la sigamos haciendo.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Importantes proyectos se debatieron esta semana en las comisiones de la Cámara de Representantes. Nuestra periodista Valentina Rondón nos tiene toda la información en nuestra cápsula informativa. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos al informativo de Frecuencia Legislativa. En este espacio les contaré cuáles son las noticias más recientes de la Cámara de Representantes. Gracias por escucharnos, quédense con nosotros. Iniciamos con un significativo logro para las personas con discapacidad y personas cuidadoras o asistentes personales, ya que se aprobó en la Comisión Tercera de Cámara un proyecto de ley que promueve el empoderamiento económico, el acceso a espacios de toma de decisión, así como el liderazgo de este segmento poblacional en el emprendimiento, la innovación empresarial y la empresa. Conversamos con el ponente de esta iniciativa, el representante por el Partido Conservador, Daniel Restrepo Carmona.
Aprobamos un proyecto de ley muy importante para los colombianos, en especial para el emprendimiento, pero tiene un capítulo claro. No solamente a través del tiempo nos hemos dedicado a legislar a favor del emprendimiento, pero en este caso lo hacemos con un lineamiento claro que es para los discapacitados, sus cuidadores y auxiliares.
También el representante nos contó en qué consiste puntualmente esta ley.
En este proyecto de ley algo muy importante, que es que se crea un patrimonio autónomo, donde ese patrimonio autónomo se destinarán los recursos no solamente por el presupuesto general de la nación, sino que también se abren las puertas para organismos internacionales, también para procesos de empresarios, donde de esa manera se financie ese patrimonio autónomo y poder llegar de manera directa a beneficiar a los cuidadores, a las personas en condición de discapacidad y a los auxiliares también que los acompañan a ellos.
¡Qué gran noticia para este segmento poblacional! En otras novedades de la Cámara, desde la Comisión Sexta se busca abordar la problemática del consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes del país. El representante Diego Caicedo, quien integra esta comisión, nos comentó por qué.
En la Comisión Sexta de Cámara de Representantes presentamos la ponencia positiva a uno de los proyectos de ley más importantes, a mi parecer, que se está tramitando en esta legislatura. Y es cómo podemos desde el Gobierno Nacional fortalecer a las instituciones educativas escolares, lo que es primaria y bachillerato, para prevenir a esos niños, niñas y adolescentes al consumo de drogas. Hoy sabemos que la mayoría de mercado de estas sustancias psicoactivas están cerca a las instituciones educativas, y proteger a estos niños y adolescentes de eso, pues, nos dará un gran futuro a nuestro país.
También nos explicó en qué consistiría puntualmente este proyecto.
Este proyecto de ley consta de cómo podemos desde el Gobierno Nacional, con apoyo, llegar a las instituciones con mayor educación, con mayor instrumentos de apoyo, también que los padres de familia se unan con las instituciones para que estos jóvenes y niños puedan decir no a las sustancias psicoactivas y que bajemos también esos porcentajes de consumo que se viven hoy en día.
Desde Frecuencia Legislativa estaremos muy al tanto del avance de esta iniciativa. El sector cultura también fue protagónico en la agenda legislativa, pues desde Comisión Segunda se busca homenajear una importante obra de la literatura colombiana, La Vorágine, de José Eustacio Rivera, que cumple 100 años desde su publicación. Hablamos con la autora de este proyecto de ley, la representante por el Partido Liberal, Flora Perdomo.
Para nosotros es muy importante este proyecto en el cual la nación se asocia a la conmemoración de la primera edición de La Vorágine, una obra inmortal a nivel del país y de Latinoamérica, que para nuestro departamento del Huila, por ser su autor José Eustacio Rivera, es fundamental seguirle dando la divulgación cuando vemos que es una obra que refleja todo lo que en esa época era la explotación del caucho y la explotación de todos sus trabajadores alrededor de esta gran actividad.
La autora también nos comentó qué espera lograr en el país con este proyecto, que beneficia tanto la cultura como la promoción de lectura.
Le estamos diciendo a la nación, reeditemos nuevamente La Vorágine, que se vuelva un libro de lectura obligatoria en todas las instituciones educativas. Le estamos diciendo, hagamos la divulgación a través de videos, cinematografía, pero también le estamos diciendo, nos ayude a que haya la circulación de una estampilla, de una moneda, recordando la gran obra de La Vorágine de nuestro escritor huilense José Eustacio Rivera.
Qué importante resaltar el legado literario de nuestro país. Y el Congreso de la República busca mantenerse a la altura de la transformación digital y tecnológica. Por eso, desde la Comisión Sexta de Cámara, se aprobó un proyecto de ley por medio del cual se regulan los nómadas digitales y se establecen estrategias para fortalecer las economías locales, desarrollar acciones para la conectividad urbana y rural en el territorio nacional. Hablamos con el autor del proyecto, el representante por el Partido Verde, Duvalier Sánchez.
Se trata de aprovechar la oportunidad que nos ofrece el mundo, que quiere venir a Colombia con personas que tienen contratos laborales en cualquier país del mundo, pero quieren ejercerlos de acá, es decir, no necesitan estar en una oficina. Eso se llaman nómadas digitales, se llaman trabajadores remotos, son freelance, como se conocen, y necesitamos regular para que podamos aprovechar mucho más esta oportunidad económica.
También nos explicó cómo se lograría el propósito de esta iniciativa.
El proyecto de ley busca, por ejemplo, que Colombia, el Estado, a través del Ministerio de las TIC, pueda conectar a los lugares más remotos para que esos nómadas digitales tengan internet, las comunidades se beneficien del ingreso económico y de la infraestructura de conectividad.
Muy importante el trabajo legislativo que se adelantó esta semana en la Cámara de Representantes. Hasta aquí llega nuestro informativo en Frecuencia Legislativa. Recuerden que pueden escuchar esta y otras emisiones a través de nuestra cuenta de Spotify. Gracias por escucharnos. Yo los espero en una próxima oportunidad con todas las novedades de la Cámara de Representantes. Chao, chao.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Por supuesto, la próxima semana estaremos atentos a todos estos proyectos que cursan trámite en la Cámara de Representantes y que les traeremos aquí a Frecuencia Legislativa para que estemos enterados de todo lo que sucede en el Legislativo. Y llegó el momento de resolver nuestra trivia del día. Y les cuento que si buscamos en el diccionario nos aparecerá que una recusación es la solicitud de que se aparte de la tramitación de un asunto a una autoridad o funcionario público, jurado, árbitro o perito, por existir una causa legal para ello. En cuanto al Congreso de la República, en el artículo 294 de la Ley Quinta de 1992, la recusación a quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún congresista que no haya comunicado oportunamente a las cámaras legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado inmediato de informe a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de 3 días hábiles para dar a conocer su conclusión mediante una resolución motivada. La decisión será de obligación cumplimiento según el artículo 64 de la Ley 1828 del 2017, Código de Ética y Disciplinario del Congresista. Y bueno, aportando al conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos que se escuchan en el Congreso, llegamos al final de nuestra emisión. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las anteriores emisiones, lo podrán hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.